Qué día, pues ya veníamos con ganas de hacer un poco de catarsis con esta semana, con este mes, con este año, y hoy ya es como una especie de corona monstruosa para esto. Un poco lo que nos propusimos vos pues, es tener un space que funcione como catarsis para además también entender qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Y siempre, digamos, con el mayor de los respetos para los que no piensan como nosotros, pero sintetizando un poco el sentir de la época. Hay un presidente que ya está hace, perdón, presidente, primer ministro en Israel, que tiene una historia de años, que luego de irse del poder volvió y que está proponiendo de la mano de los aliados que trae, que son bastante objetables, un cambio en la forma en la que funciona la justicia en Israel, el poder judicial básicamente, que rompería los cimientos de un país que no tiene constitución, con lo cual es todavía mucho más áspero el tema. Por eso muchos están planteando que podría ser el fin de la democracia o el fin de Israel como un Estado funcional, que pasaría a ser una especie de Estado fallido. Y bueno, lo mejor que podemos hacer en estos casos es hablar y tratar de sacar algo en limpio. Así que con esa premisa le invito a Ceci Denot, Gorda Meir, la conocerán por haber hecho una serie de intervenciones públicas en defensa del derecho de existir de Israel, que no es poco, y que además es impecable cuando ordena un poco la historia. Y bueno, queremos que entonces Ceci nos puedas contar un poco qué pasó hasta acá, ¿sí?
Sí, básicamente lo que yo quería hacer era explicar un poco, porque bueno, obviamente uno está viendo lo que está pasando, el gobierno, vemos que hay extremistas en roles clave del gabinete, y entonces uno también se pregunta cómo es que llegamos hasta acá, de dónde sale esta reforma judicial, a razón de qué viene. Entonces, mi propuesta era hacer un pequeño recap, digamos, de todo lo que estuvo pasando en los últimos años, esta seguidilla de cinco elecciones que hubo en 4 años. Para que después, obviamente, pasara lo que está pasando hoy, la doceava semana de protestas. Hoy Bibi despedía al ministro de Defensa, que ayer llamó a detener la legislación. Entonces, para poder pasar a la actualidad, que seguramente Diego y Noga, que están en Israel, puedan decirlo mejor que yo, quería empezar por una suerte de recap de, bueno, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Entonces, para recapitular un poco, recordamos que Israel es un país parlamentario, por lo cual, para poder llegar a construir una coalición y poder estar en el gobierno, uno requiere de una mayoría en la Knesset. Ningún partido la alcanza por sí mismo, por lo cual es necesario hacer alianza después de las elecciones para poder juntarse con otros partidos y poder llegar a una cantidad de bancas suficiente para que me permita construir esa mayoría y poder estar en el gobierno. Esto, obviamente, lo que hace es que puede ser el mismo primer ministro, pero en función de la composición de la coalición, el tinte o las políticas públicas que se van a proponer van a ser diferentes. Esto lo digo también porque, bueno, como vos mencionabas, Netanyahu estuvo un montón de tiempo en el poder, pero con distintos gobiernos. Netanyahu incluso estuvo con Lapid, o sea, la mayoría de las personas que hoy se lo ponen han formado gobierno con él y han formado gobiernos de distinto tinte, muy diferente al que tenemos hoy. Que eso es lo que me parece también importante, porque después muchas veces uno, hay mucha gente que le gusta mucho Bibi y cree que uno se opone a este gobierno porque no le gusta Netanyahu, pero la realidad es que no, o sea, nunca hubo problema o sí, pero no tanto con otros gobiernos que ha liderado él, el problema es el actual por la composición de la coalición. Esto ocurre porque a noviembre de 2018, el gobierno que encabezaba del mismo Netanyahu cae por una serie de discrepancias que había dentro de la coalición. Y entonces se llama elecciones. Esto daría, digamos, comienzo a esta seguidilla de elecciones constantes en la que ningún partido alcanzaba a construir una mayoría suficiente que le permitiera gobernar, por lo cual había que volver a llamar a unas nuevas elecciones. Hubo dos en el año 2019, una en el año 2020, una en 2021 y una el año pasado que terminaría con esta coalición actual. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Porque ya de por sí la sociedad israelí está fragmentada, por lo cual es cada vez más complicado poder formar una coalición, porque los partidos pueden ser de derecha, pero aún así se diferencian en cuestiones clave, como por ejemplo su postura frente a la religión, a qué rol tiene que tener la religión en el Estado, cuál es la solución frente al conflicto con los palestinos. Entonces, hay diferencias que pueden ser muy, muy, muy fuertes. Entonces, dentro de los mismos partidos de derecha, incluso es difícil ponerse de acuerdo para formar una coalición. Esto obviamente hace cada vez más desafiante, después de una elección, poder formar un gobierno, pero al mismo tiempo lo que pasó en el medio es que Netanyahu mismo empezó a tener problemas él con la justicia. Netanyahu fue formalmente imputado por causas de corrupción, por soborno, por abuso de confianza. Netanyahu está acusado y está bastante complicado en esas causas. Hay quienes dicen que no, pero la realidad es que sí lo está. Está bastante complicado en esas causas que son, entre otras, ofrecer regalos o recibir regalos de ciertos funcionarios para dar a cambio favores, al mismo tiempo sobornar medios de comunicación para que hagan una cobertura favorable sobre su gobierno y sobre su persona y su familia, entre otras cosas. Entonces, esto ha llevado no solamente que de pronto Netanyahu tenga una preocupación particular por la justicia, cosa que antes no tenía, porque hoy estamos discutiendo cosas a las que el propio Netanyahu se oponía antes de tener él mismo problemas con la justicia. Entonces, no solamente tenemos este problema, que de pronto Netanyahu está muy preocupado por la justicia, por su situación personal, sino que esto también ha llevado a que muchos otros partidos que antaño fueron aliados de él o estuvieron dispuestos a formar gobiernos con él rechacen formar una alianza con él, dada su situación judicial. Entonces, esto ha hecho todavía más complicado la posibilidad de formar gobierno. Por eso también, después de las primeras elecciones en 2019, no se pudo llevar a una coalición. Lo mismo con la segunda. Recién en la tercera se ha podido formar un gobierno bastante precario, porque uno de los partidos de oposición, que es el liderado por Benny Gantz, accedió a formar gobierno con Netanyahu para poder ponerle fin a estas constantes elecciones, porque, a ver, esta situación de estar en constantes elecciones obviamente también es desafiante para el país, porque no se pueden tomar decisiones de peso, porque constantemente hay gobiernos de transición y elecciones y campañas electorales, lo que impide ponerse a discutir lo que realmente necesita la sociedad.
Ceci, en relación a eso, para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, ¿cuántas veces tuvo que votar un israelí en los últimos 10 años para formar gobierno? O sea, digamos, para llamar a elecciones parlamentarias.
En los últimos 10, normalmente es cada 4, pero en
Sí.
los últimos 4 años tuvo que ir a votar 5 veces, por ejemplo.
Bueno,
Es
se
como
fue.
si en Argentina son completamente diferentes los sistemas, pero como para pensar que hubieras tenido que votar presidente 5 veces en 4 años. Obviamente con todas las salvedades que hay que hacer de los distintos sistemas, ¿no?
Le quiero agregar además una salvedad adicional para todos los que por ahí no son muy aficionados al tema y escuchan que Israel es una parte y qué sé yo, más o menos cuántos habitantes árabes tiene Israel.
Israel tiene más o menos el 20% de su población, son no judíos, entre ellos la
Sí.
mayoría son árabes, cristianos o musulmanes, mayoría
Sí.
musulmanes y drusos.
Con lo cual le agregamos un tópico más a toda esta ensalada, que es que en el Parlamento tenés diputados árabes que incluso pueden tener una posición manifiestamente hostil hacia la existencia del Estado del que son representantes, pero que en el último gobierno formaron parte de la coalición.
Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Obviamente que los árabes fueron protagonistas en toda esta seguidilla de elecciones, porque obviamente el bloque anti-Bibi, el bloque que no se quiere aliar con él, necesita de los bancas árabes, porque no, no le alcanza, no le alcanza para formar coalición y por eso siempre se terminaba yendo a elecciones de nuevo, porque a Bibi no le alcanzaba, pero del otro lado tampoco, porque las bancas árabes tradicionalmente rechazan formar parte de un gobierno sionista, ¿no? O sea, hay distintos partidos árabes con distintas ideologías, pero más o menos coincidían en que rechazan en cierta medida el sionismo y el Estado de Israel, a pesar de que son electos al Parlamento israelí, ¿no? Entonces, durante esta seguidilla de elecciones apareció, por ejemplo, después de las segundas elecciones, algunos partidos árabes, creo que 3 de ellos, accedieron a recomendar a Gantz como primer ministro, pero al final tampoco pudo darse ese gobierno. Pero empezaron a cobrar más protagonismo y a mostrar ciertos gestos de pragmatismo a la hora de decir, bueno, se necesita nuestro voto, se necesita nuestras bancas para poder impedir que suba, digamos, la derecha o la derecha más extrema. Entonces hubo unas muestras de pragmatismo que terminaron quedando en la nada cuando Benny Gantz termina accediendo a formar gobierno con Netanyahu después de las terceras elecciones, que es un gobierno que tampoco va a durar mucho, que se termina cayendo porque hubo fuertes discrepancias a la hora de votar un presupuesto, pero al mismo tiempo porque había habido un acuerdo entre Netanyahu y Gantz de rotación del cargo de primer ministro, que obviamente Netanyahu no cumplió, y entonces ese gobierno volvió a caer y hubo unas cuartas elecciones, y esas cuartas elecciones es cuando van a tomar protagonismo los árabes, en particular un partido, que es el partido RAM, el partido de Mansur Abbas, de ideología de la hermandad musulmana. O sea, estamos hablando de un partido islamista que no es precisamente sionista, sin embargo, accedió, digamos, a romper con el resto de la alianza árabe y a apoyar a un gobierno de oposición, si se quiere, de un bloque no de Netanyahu, Y entonces se pudo formar el gobierno que precedió al que está en la actualidad, que era el que le ha liderado por Naftali Bennett. Naftali Bennett, antaño considerado ultraderecha, que accede, peleado con Netanyahu, accede a formar un gobierno de oposición junto con la izquierda, junto con Yair Lapid y junto a este partido árabe. Mansour Abbas tampoco es que apareció de la nada después de esta elección, sino que también era una persona que venía en este fenómeno de los árabes mostrando cierto pragmatismo, cierta moderación. Ya había durante la escalada de mayo de 2021, cuando hubo algunos conflictos dentro de Israel entre árabes y judíos, algunas ciudades mixtas, había directamente linchamientos de unos a otros. Fue una figura que públicamente se opuso a eso y que mostró un montón de gestos de unión y de coexistencia. Y bueno, finalmente terminaría consolidándolo, aceptando formar parte de un gobierno, que es obviamente lo que hace falta, porque los ciudadanos árabes israelíes son israelíes y obviamente tienen que estar, tienen que poder, o sea, porque incluso dentro de toda esta seguidilla de elecciones hubo cada vez un discurso más virulento contra los árabes. Bibi mismo decía como que sus bancas no servían para nada, que solamente sirven las bancas sionistas. Y los árabes israelíes son israelíes y no están simplemente para mostrar como, mirá, Israel es una democracia y tiene árabes, sino que también tienen derecho a que sus demandas sean escuchadas por el gobierno y a estar representados en el gobierno. Ahora, es cierto también que la sociedad israelí tiene objeciones legítimas frente a muchos de sus líderes siendo abiertamente antisionistas. Entonces yo celebro, digamos, en cierta medida, esto es una opinión personal, la moderación de algunas de sus, de algunos de sus miembros, y yo me pareció muy bien que un partido árabe formara parte de una coalición, porque obviamente para poder conseguir política, la sociedad árabe israelí tiene grandes problemas de violencia, de desigualdad en cuanto a lo laboral, a la pobreza, y es necesario obviamente que sus demandas estén representadas por el gobierno. Entonces, bueno, después las
Sí,
puertas.
aprovecho que estamos hablando del tema de la cuestión árabe-israelí, específicamente de los ciudadanos árabes que viven en Israel, para recordar que es una fecha doblemente especial hoy. Se cumple un aniversario de la firma del Tratado de Paz con Egipto, el primer paso para poder estabilizar y reconocerse mutuamente, con un enemigo jurado. Y hoy también es el cumpleaños de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. Le mandamos un cariño grande. Van 18 años de gobierno. Esperamos que en lo que le queda de vida pueda llamar elecciones y que los palestinos puedan disfrutar
No.
también de las mieles de la democracia y de los problemas que trae la democracia.
Lo peor es que es peligroso pensar que no le queda mucho, porque no sé lo que puede
No,
venir
no,
después.
porque de hecho
Pero
esperemos que viva muchos años y que pueda llamar
sí.
elecciones, porque si se muere y todavía no
Y
vota,
que
va a
las
ser peor.
gane. Pero no creo que las gane, si hay, por eso no las llama.
Bueno, ahora sí, cerrando el tema de
Pero
árabes.
para saber cómo llegamos acá, voy terminando con esto. O sea, después de las cuartas elecciones se forma este gobierno del bloque de anti-Bibi, si quiere de alguna forma, liderado por Naftali Bennett, posteriormente por Lapid, porque ellos habían hecho un acuerdo de rotación con Mansour Abbas, con el partido RAM, como miembros de la coalición. Este gobierno termina cayendo después de poco más de un año. No solamente porque era un gobierno difícil, ¿no? Porque había una multiplicidad de partidos, pero debo decir que se pusieron de acuerdo bastante bien en general, sino también porque han tenido una oposición hoy gobierno sumamente virulenta, al punto de que leyes básicas, como por ejemplo aplicar la ley civil israelí sobre los ciudadanos de los asentamientos, que los asentamientos no son parte oficial de Israel, no se considera territorio ocupado. Entonces Israel, para aplicar la ley civil, tiene una ley especial, ¿no? Para que no sea solamente la ley marcial la que rige en los ciudadanos de Cisjordania. Entonces, son leyes básicas, ¿no? Que se aprueban de rutina todos los años y ni eso le aprobaba la oposición. O sea, y además hubo una presión muy grande para aquellos parlamentarios del partido de Bennett, por ejemplo, que era de derecha, para que se bajaran y hicieran caer al gobierno, cosa que les funcionó, terminaron bajándose, hoy forman parte de este gobierno algunos de ellos. Ha habido una retórica muy, muy, muy violenta contra los ciudadanos árabes de Israel, esto lo quiero decir, o sea, aparte de la oposición hoy gobierno, tratarlos como si fuera una quinta columna, como que Bennett y la izquierda habían metido al enemigo en el poder, en el gobierno, refiriéndose al partido árabe que era parte de la coalición. Fue una retórica del odio y del miedo muy, muy fuerte que ha surtido un poco de efecto en función de cómo van a resultar las quintas elecciones. Pero bueno, este gobierno termina cayendo al punto de que la oposición, hoy gobierno, le amenazaba a los hijos a Bennett en el colegio, hijos chiquitos, o sea, se los amenazaba, le hacían scratches en la puerta de la casa a todos los parlamentarios por haber osado formar gobierno con árabes. O sea, fue una situación bastante delicada. Este gobierno termina cayendo, se vuelve a llamar a elecciones, ¿no? Primero de noviembre del año pasado. y termina formando Bibi un gobierno a fines de diciembre del año pasado, pocos días después de que se forma el gobierno, empezaron las protestas que ya llevan una doceava semana. Pero a mi entender, el gobierno que se forma después de las últimas elecciones es el gobierno más radical de la historia de Israel. Y el último detalle que quiero decir, que es muy importante, antes de pasar a los chicos que quizá puedan describir mejor que yo la agenda y por qué están las protestas y todo lo que este gobierno está proponiendo, es que veníamos hablando, ¿no? O sea, tenemos esto de que Bibi está él complicado con la justicia, por lo cual hay muchos partidos que antaño podrían haber hecho alianza con él y ahora ya no lo quieren hacer. Una sociedad israelí es más fragmentada. Esto ha llevado también a que Bibi, en el afán de mantenerse en el poder, porque él considera que está en mejor posición para combatir a la justicia y los cargos en su contra y poder ganar inmunidad, él quiere volver a restaurar los fueros, por ejemplo, estando en el poder, manteniéndose como primer ministro. Entonces, en ese afán, él lo que ha hecho es tratar de unir partidos marginales de derecha, antaño que estaban en el margen, e incluso algunos de ellos prohibidos para participar en elecciones. Lo que ha hecho es, bueno, a ver, esos partidos están ahí, sacan pocos votos, no les alcanza para entrar al Parlamento, son votos de derecha que estoy perdiendo y que si los tuviera, seguramente podría conseguir una o dos bancas que me están faltando para formar gobierno. Entonces, él lo que fue haciendo es unir a esos partidos marginales, si se quiere, trayéndolos al mainstream de la política, haciendo que se alíen con partidos más tradicionales para no perder esos votos. Esto ha llevado a que Netanyahu en los últimos años haya traído al mainstream de la política israelí extremistas. Extremistas, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, fascistas, porque hoy tenemos a cargo de la policía israelí a un fascista, a un miembro de una organización que es considerada terrorista tanto por Israel como Estados Unidos, como es el kahanismo. Es una persona que antaño era marginal y hoy está a cargo de la policía israelí. Y esto es porque Netanyahu ha traído a estos personajes al mainstream porque necesita esos votos para poder ganar la mayoría y poder mantenerse en el poder. Ese es un ejemplo. Hay otros, Avi Maoz, que es una persona absolutamente radical, fanático religioso, que odia a los homosexuales, que considera que las mujeres no tienen que estar en el ejército. Y puedo seguir como, por ejemplo, Smotrich, que ha surgido de los movimientos radicales de los asentamientos, una persona que hoy es ministro de Finanzas, pocos días atrás llamaba a hacer una limpieza étnica de palestinos en una ciudad de Cisjordania. O sea, estas personas hoy las vemos en cargos claves del gobierno, en el gobierno, vuelvo a decir, a mi entender, más radical de la historia de Israel, porque no porque sean una mayoría, no porque represente una mayoría, de hecho estos tipos han sacado menos del 10% de los votos, pero están en el poder porque Netanyahu los ha traído, porque Netanyahu necesita sus votos. Y a mi entender, o sea, me parece importante no solamente aclarar que no es que sean mayoría, sino que están ahí por esta necesidad de Bibi, pero que al mismo tiempo es preocupante, porque son personas que hoy están, que deberían seguir, porque Israel en su historia ha sido muy efectivo en marginar a las expresiones extremistas dentro del país, pero hoy lamentablemente están en el gobierno, están legitimados por el primer ministro. Lo que a mí me parece que, y esto es una opinión personal como sionista, es necesario hablar en contra de esto, rechazar este tipo de cosas, no hay que quedarse callado, hay gente que piensa que hay que dejarlo pasar porque es hacerle el juego a no sé quién, no, al contrario, hay que
En
decir
relación
que esto
a
es una
eso,
vergüenza.
exacto, en relación a eso también quiero reforzar esta cuestión. No estamos todos, digamos, habilitados para discutir si es necesaria o no una reforma judicial, si se puede mejorar un sistema de checks and balances, como dicen en Estados Unidos, y eventualmente corregir si hay algún tipo de asimetría entre los tres poderes. Pero con esto quiero también habilitar el pase a Noga y agradecerte, Ceci, por la claridad de todos los conceptos. Es importante entender que cuando uno dice, mira, esto hay que mejorarlo, uno lo puede hacer desde un lugar neutral o, digamos, o con una posición ideológica clara, de izquierda a derecha. Distinto es cuando vos estás complicado por la justicia y querés hacer una reforma judicial. Eso es lo que me habilitó en algún momento a caracterizar esto como la kirchnerización de Bibi. Y digo Bibi porque, bueno, en su momento le decía Bibi, porque yo era, digamos, desde la diáspora, un entusiasta de lo que estaba logrando con los acuerdos de Abraham y demás. Y me acuerdo, ahora sí te presento a Noga, ya podés ir habilitando el micro. Conversaciones con Noga, que me gustaba trenzarme un poco y caracterizarla a ella como anti-Netanyahu, cuando en realidad quizás Noga veía cosas que yo por ahí no veía o no quería ver, y que se pusieron de manifiesto, bueno, un poco con todo este cuadro que describe Ceci. Lo que me interesa, Noga, y te doy la bienvenida, Noga es periodista, es argentina-israelí o israelo-argentina, ahora si querés contar mínimamente un poco sobre vos. Me gustaría que cuentes ahora qué está pasando ya, ahora, hoy, después de estas 12 semanas que describí
Bueno, no voy a hablar de mí porque nos queda corto el tiempo para hablar de cosas más importantes.
Ceci. Tenemos una horita, ¿eh? Esto está además acá grabado y va a ser un podcast, así que aprovechémoslo.
Bueno, estamos haciendo este space en un momento de breaking news, de todo está pasando en live. Anoche, el ministro de Defensa de Netanyahu, en una declaración así bastante dramática, dijo que el Estado se encuentra en inmediato y absoluto peligro, en una situación de crisis de seguridad, por el blitz legislativo de Netanyahu. Lo dijo tal cual. Dijo además que él apoya a estas leyes. Es un paquete de unos ciento y algo de leyes. Pero dijo que él entiende que la forma que este gobierno los está presentando al Parlamento, que es una forma que rompe todas las normas y algunas leyes que todavía existen, dijo él que presenta un frente de peligro que Israel no ha visto y que él, como ministro de Defensa, lo tiene que decir y que ya lo ha descrito al primer ministro. El primer ministro regresó de Londres, esperó pocas horas y ahora lo ha echado. Esto presenta muchísimas nuevas crisis inmediatas a Israel. Entre ellas, por todas las razones que describió tan bien Cecilia, Netanyahu casi no tiene socios. No queda claro si él tiene a alguien que podría legítimamente servir de ministro de Defensa. No tiene a ninguno, esto es literal, no tiene a ningún miembro de su coalición que tiene una carrera militar hecha. El que más se acerca es Avi Dichter, que fue el comandante del Shin Bet, del Shabak, en un cierto momento, que está bastante descreditado desde que en el 2008.
Te interrumpo un poquitín para los oyentes, también pongo en contexto, el Shin Bet o la Shabak es el servicio de inteligencia interior, ¿sí? Bueno, yo soy pasante del Mossad en chiste, es el servicio de inteligencia exterior, ¿sí? Como sería la diferencia entre el MI5 y el MI6. Y es súper...
La FBI y la CIA.
Claro, el FBI y la CIA, lo mismo. Es súper, súper crítico esto que estás describiendo, Noga, porque básicamente... No tener quien se haga cargo de cualquier cosa que pueda pasar, literal.
Literal, y quiero recordar, porque es para mí extremadamente importante, que hace solamente 3, 4 días el jefe del Estado Mayor norteamericano, el general Milley, dio un testimonio al Congreso norteamericano donde dijo, yo se la hago corta, donde dijo que Irán ya tiene la posibilidad de crear un arma nuclear si la quiere tener. Y esto es algo que no puedo decir que es una gran sorpresa. Hemos todos sido testigos de las actuaciones de Irán en los últimos 5 o 6 años, pero esto es poner en palabras formales y en el récord público que por primera vez en bastante tiempo hay realmente una amenaza inmediata y existencial a Israel. A la vez, es también muy importante decir que creo que sin excepciones, todos los jefes de inteligencia y de seguridad de Israel están diciendo ya abiertamente o abiertamente.
Se estaba justo entrecortando la parte que decías que están describiendo un cuadro del mayor peligro.
Están describiendo un cuadro de tremendo peligro, de una amenaza externa existencial y a la vez se paran para decir que el mayor peligro que enfrenta el Estado de Israel en este momento es su propio primer ministro, que es algo inédito y de alguna forma terrificante escuchar algo así estando aquí. Y también hay un elemento de esto para los que nos importa Israel,
que simplemente te parte el corazón. Israel se ha transformado en un estado en crisis existencial en 12 semanas solamente desde que su gobierno de un país que estaba económicamente fuertísimo, socialmente crecido, políticamente inestable, pero superficialmente, se ha convertido a un país disfuncional en estas muy pocas semanas y es muy difícil, honestamente, hasta reportearlo, porque las cosas son tan dramáticas y están pasando tan rápidas que es difícil mentalmente adaptarse uno a lo que está pasando y a la nueva realidad.
Quiero aprovechar esto que mencionás e invitarlo a Diego Mins. Diego, te voy a hacer una pregunta bien de Diego. ¿Qué pasa en la calle, Willy? Yo no sé, puedo hablar con familiares y te dicen, sí, hay quilombo, qué sé yo. O sea, el quilombo es real, pero vos tenés algo que me gusta mucho, que es la capacidad de entrar en el mood de tranquilos, no se está yendo toda la mierda, this is fine, por ahí. Pero, ¿qué ves?
Es que bueno, para una persona que vivió recientemente en Argentina y que estuvo muchas veces y está muy conectado con Argentina, esto no parece ser tan terrible, pero la verdad, y comparándolo con la Argentina, no es tan terrible, tal vez desde lo económico, a pesar de que efectivamente vos ves lo que Israel fue hasta hace muy poco, lo que puede ser, lo que es en potencia, y decís, che, ¿qué estamos haciendo? O sea, nos estamos pegando tiros en los pies, que es efectivamente lo que está pasando. La verdad es que yo pienso que es. ¿Cómo está la calle? Ante la primera de esa pregunta, en este momento están empezando protestas espontáneas por lo que acaba de pasar hace menos de una hora, que fue lo que bien comentaban tanto Noga como Ceci, el despido del ministro de Defensa, que fue el único lo voy a decir con las palabras, bueno, lo digo en hebreo, con los beitzim suficientes para decirle a Netanyahu dentro del propio gobierno, dentro de la coalición. Sí, me parece que se nos está yendo la mano.
Perdón, pongo a la audiencia en contexto. Beitzim es en hebreo, con los
Es
huevos.
huevos, huevos, literalmente.
Y hablando de huevos, uno ve manifestaciones de, ¿sí?, 500, 600 mil personas en la calle en un país de 9 palos de habitantes, más o
Y
menos.
de casi 10, sí. Ponele,
Casi
vamos a
10.
redondear para 10. Tenés,
Bien.
sí, tenés.
5. Y mi abuelo
Bien.
vio que es el único ministro que las tenía bien puestas.
Está muy bien. Ahora. Esto que estamos viendo, de ustedes, tanto Noga como Diego, que no sé, empezá si querés vos, Noga, ¿qué pensás que puede pasar? Pongamos entre paréntesis el tema de Irán y atentados, mientras tanto, vamos a suponer que nuestros enemigos son amables y nos perdonan la vida. ¿Para dónde puede salir disparado esto?
Sabés que me cuesta mucho contestarte. Capaz que Diego es más profeta que yo, pero nunca hemos vivido en el Estado de Israel, en toda la historia del país, en 75 años casi, el país nunca ha vivido un momento ni lejanamente comparable con este. Es un quiebre a nivel de la administración del Estado y es un quiebre a nivel de la sociedad. Y no sabemos, digamos, para mí, no me asombraría si este gobierno sigue adelante y mañana, tan pronto como mañana, la Knesset pase estas leyes que Netanyahu, algunas de las leyes que Netanyahu desesperadamente quiere pasar, sobre todo las dos leyes que anulan la validez de sentencias de la Suprema Corte, y Israel puede tan pronto como mañana ya no considerarse un país democrático a nivel de la descripción formal de un país donde hay un sistema jurídico independiente. También puede ser que este gobierno caiga, también puede ser que las leyes de una forma u otra fracasen. Aun si pasan en la Knesset mañana, algo importante para decir es que ellas tienen que también pasar por el test de la Suprema Corte. Es decir, cuando pasan por la Knesset de inmediato van a haber peticiones a la Corte como Corte de Apelación, pidiendo que la Corte los define como leyes ilegales. Y en ese momento, yo supongo que la Corte en esas circunstancias los va a definir como leyes ilegales. Y en ese momento Israel se va a encontrar en un limbo, como en los dibujitos No me acuerdo quién es que está desde la montaña y se encuentra en el aire. Porque para darles un ejemplo, los soldados y los oficiales de las Fuerzas Armadas van a obedecer a una orden que les llega de parte, por ejemplo, de un ministro de Defensa, Netanyahu, que la corte acaba de definir como ministro ilegal. ¿A quién va a obedecer la policía? Al ministro que, como Cecilia describió, es un tipo que ha sido condenado por actos de terror, o al jefe de la policía, si a él no lo echan, como echaron esta noche al ministro de Defensa. Estamos hablando de circunstancias muy difíciles de prever.
Ahora sí, le voy a dar pie a Diego. ¿Vos
Sí.
qué te imaginas que puede pasar? Y a vos sí te voy a dar el
No.
comodín de que puedas usar a los enemigos.
No, la verdad es que yo lo veo como algo interno, porque si pasa algo de los enemigos, si hay un ataque de Irán, si hay un ataque desde Gaza, si hay un ataque desde Líbano, lo que sea, eso es de alguna manera un cisne negro, como se dice ahora, como está de moda, que sería como, bueno, eso nos lleva a buscar de vuelta el método israelí de dejar todo lo que es organización a un costado y concentrarnos en esto. Pero más allá de la tragedia que puede hacer, sería la manera más elegante de resolver una crisis en realidad. Cosa que me parece que no va a pasar porque si nuestros enemigos son inteligentes se van a dar cuenta de que no tienen que hacer nada porque nos estamos autodestruyendo solos. O sea, realmente es lo que está pasando, no necesitamos la ayuda de nadie para seguir haciéndonos daño. Y más allá de eso, ¿y cuál puede ser la solución? Y Noga recién explicaba muy bien el tema de este limbo, esta contradicción en tiempo y espacio, de, digamos, la Knesset pasando una ley para pasar por encima de la corte, pero la ley tiene que pasar por la corte. Yo creo que antes de eso, o más allá de si eso se resuelve, cosa que no hay un antecedente, no sé si en algún lugar del mundo hay alguna locura así, esto se resuelve o en la calle o en la Knesset. Viendo si algún patriota del Likud, por decirlo de alguna manera, se baja de toda esta locura. Intentó ser Galant, ni siquiera es que Galant, el ministro de Defensa hasta hace una hora, dijo, paso a la oposición. Simplemente pidió que se detenga esto para no seguir afectando la seguridad nacional. El problema es que yo creo que es una crónica de una crisis anunciada, porque el camino de Netanyahu fue siempre este. En 30 años de política, siempre todo lo que hizo fue para llegar a este punto. Fue dinamitar todas las relaciones, fue despreciar y traicionar a sus aliados permanentemente, al punto de que la única manera que le quedó de hacer un gobierno fue con un gobierno que él sea el elemento más a la izquierda del gobierno, que todo el gobierno esté a la derecha de él y llamando a gente indeseables, porque hay que decirlo así, como Ben-Gvir y como Smotrich. Miren, para el que está en Argentina, poner a Ben-Gvir, quiero dar un ejemplo que me parece muy práctico, es el ministro de Seguridad Nacional, Seguridad Interior. Es como el equivalente en Argentina a poner a Jones Walla de ministro de Seguridad Interior. Es poner al zorro a cuidar a las gallinas. Es eso, no es menos que eso. Y Smotrich es más o menos lo mismo. Y de hecho, el mismo Smotrich ahora, con unas cuantas declaraciones bastante poco afortunadas, para ser bastante generoso con él. Empezó a dinamitar las cosas incluso que había hecho bien Netanyahu recientemente, como la relación con Emiratos Árabes, la empezó a dinamitar él. También otra ministra de Netanyahu, Miri Rebe, que dijo una barbaridad hace unos días. También están haciendo pelota la relación con Jordania, que es una de las relaciones más importantes que tenemos. Netanyahu se había encargado de hacer la pelota antes también, de todas maneras. Pero bueno, el tema acá es esta historia de Netanyahu permanentemente traicionando a sus aliados, y toda la oposición está hecha de gente a la que Netanyahu ya traicionó. Lapid, Lieberman, Gantz, Gidon Saar, Bennett, que ahora no está en política. Me estoy olvidando de cuántos, no sé. Ya nombré a cinco. La verdad, el tema es este. Y dentro del Likud, dentro de los aliados de Netanyahu, no se le anima a ninguno. Los dos o tres que más o menos en su momento tuvieron la intención de ir a una interna, de hacer algún tipo de planteo interno como para ir a una sucesión, porque dicho sea de paso, si Netanyahu da un paso al costado, si hace un renunciamiento histórico, Likud saca 50 bancas, se quedan en el gobierno para siempre, porque su ideología de alguna manera es popular. El problema es él que convirtió a este país en un partido, en un país de dos partidos, el partido de los que están con Netanyahu y los que están en contra, y varios, digamos, útiles, por no calificarlos. Dicho esto, digamos, ayer cuando hizo el discurso Galant en el que pidió que se retrase o que se suspenda este tratado de ley, hubo un par de voces que se empezaron a decir, Dichter mismo, el que ahora suena para ministro de Defensa, David Vitán, que en sí dijo que habría que parar la ley, y Yuli Edelstein, que es otro de los que tenían visiones de llegar a ser primer ministro a través del Likud y liderar el Likud, pero que nunca termina de animarse porque se da cuenta de que si llega a decir algo en contra de Netanyahu, lo bajan de un plumazo. Y ahora se volvieron a quedar callados. Entonces, lo que está faltando de vuelta, tengo perdón con este, parece que tengo la obsesión, pero está faltando alguien que las tenga bien puestas dentro del partido, alguien más, no solamente Galán, que por lo menos ya hizo su parte, y en este momento está quedando como la única persona idónea que dijo, che, me parece que lo que estamos haciendo va en contra de lo que realmente tenemos que hacer.
Ahí, perdón, Diego, le quería preguntar a Noga si para ella también es la posibilidad de una salida es dentro del Likud, que es el partido que fundó Begin, al que pertenece Netanyahu, o es una solución que requiere Beitzim de otro tipo.
Quiero primero, te voy a contestar contándoles una anécdota. Yo fui a la manifestación en Jerusalén anoche y me quedé con piel de gallina porque el último que habló a 22, 25 mil personas en el centro de la ciudad fue Aminadav Begin, el nieto de uno de los fundadores del Likud. Y el no sé cómo llamarlo, el príncipe de una familia, de la familia aristocrática del Likud, porque el abuelo Menachem Begin, que sobrevivió al holocausto polonés y que luego fue subversivo de los buenos en contra de los británicos y que fue uno de los fundadores del Likud, fue un hombre muy de derecha, muy nacionalista, pero clarísimamente en la ley y en la soberanía de la ley. Y el hijo de este primer ministro, Benny Begin, fue legislador de parte del Likud muchos años hasta que Netanyahu lo echó. Y ayer habló el nieto. Todos teníamos piel de gallina porque el nieto es casi una copia del abuelo. Fue una sensación rara donde estás mirando a alguien frente tuyo un poco lejos y crees que estás escuchando la tele que te lo muestra al ex primer ministro, habla de la misma forma, se parece muchísimo. Y él, casi llorando y contando la historia digna e importante de su abuelo, y contando que su padre estaba ahí en el público, terminó gritando las palabras "no a dictadura, democracia, democracia, democracia". Y fue realmente un momento... Yo pocas veces en mi vida viví un momento de tal drama. Yo no sé qué puede salvar a Israel en este momento. Puedo imaginarme cosas. Debo decir que hay algo también muy, muy, muy emocionante, muy dramático y muy importante en la organización tremenda de una manifestación nacional, donde más o menos, según encuestas, el 18% de la población del país ha salido a manifestar, donde la gente se está exprimiendo de una forma libre y en voz alta, y yo creo que de alguna forma, sin saber exactamente la mecánica de cómo puede pasar, esta pared que está poniendo enfrente de Netanyahu la sociedad y los ciudadanos del país puede salvar al mismo país. Estamos viendo a los líderes de todas las universidades, de todos los bancos, de todos los hospitales. La sociedad entera se ha parado como una pared en contra de este intento de Netanyahu. Quiero decir una cosa más. Estamos hablando en esta conversación, como en casi toda conversación que yo he tenido, de la llamada reforma judicial. Y quiero hablar un poco de esas palabras. Es evidente para todos que una reforma judicial, como una reforma en el sistema de educación, como reforma y en los impuestos, esto es propiamente el trabajo de un gobierno. Es muy importante decir... Lo que Netanyahu está tratando de hacer no es una reforma judicial, no es a mejorar el sistema jurídico. Esto es una toma del poder. En este mismo momento, miles de gente, de personas en Tel Aviv están yendo hacia el Ministerio de Defensa para protestar, y es una manifestación en contra de una toma ilegal del poder. A pesar de que el gobierno israelí ha elegido un término muy cómodo, llamando esto una reforma judicial, no es eso, y creo que deberíamos cuidarnos, todos los que nos importa este país, para llamarlo lo que es. Los israelíes están saliendo en los cientos de miles porque sienten que su país está siendo secuestrado, y eso es muy distinto que una reforma legítima.
Es un golpe de Estado, básicamente es un golpe de Estado, esa es la palabra.
Voy a hacer una petite moderación, pues, que quería que Ceci haga su pronóstico de qué va a pasar, y ahí después lo habilito a Apu, que acaba de conectarse desde Canadá. Estamos de todas partes, es una cosa de locos esto.
Estamos muy agradecidos, porque Apu hizo gran esfuerzo para llegar.
Sí, Ceci me permite hablar primero, porque yo vengo escuchando todo en la ruta.
Cierto, pero estás manejando, perdón, Ceci, vas a tener que darle, tiene el comodín de circunstancia, Apu.
Vengo escuchando todo, muy dramático. Gracias por pintar la realidad de cómo está pasando. Pero quisiera, no sé si Noga y Diego pueden dar algunos detalles de ejemplos de esta situación que va creciendo. No de la manifestación en sí, que sabemos que hay manifestaciones, ni de la reforma judicial, sino, por ejemplo, los reservistas, pilotos que se niegan a ir a entrenar. Ese tipo de cosas, porque dicen que nunca se llegó a esta situación. Bueno, ¿qué cosas están pasando que vos lees el diario y decís, yo no lo puedo creer lo que está pasando?
No, antes de eso sí quería, perdón, porque va a terminar conectándose todo. Dale. Voy a dejar en stand-by tu pregunta de qué es exactamente lo que está pasando. Vamos a habilitar un minuto a Ceci para que dé también su mirada de qué podría pasar.
No, yo más que de qué podría pasar, primero lo que quería aclarar una cosa es como bien, como decía Noga, porque me parece que estuvimos hablando y nosotros quizás sabemos, pero no sé si todos los que están escuchando entienden qué es lo que se está proponiendo en cuanto a la reforma judicial. O sea, yo creo que primero hay que decir que...
Es bueno eso, aclararlo eso.
Yo quiero decir, por ejemplo, que hay una combinación de cosas acá, porque no solamente esta reforma judicial aparece porque hay una necesidad personal de Netanyahu con respecto de su propia situación judicial, sino que se combina con otros elementos. Uno es la eterna desconfianza histórica que han tenido los grupos más de ultraderecha que hoy están en el gobierno respecto de la Corte Suprema en particular, porque la Corte Suprema en Israel ha sido reconocida mundialmente por defender a las minorías, ha tenido fallos en contra, por ejemplo, de construcción de asentamientos, en contra de la discriminación contra las minorías en Israel, incluso fallos a favor de los palestinos. Entonces, siempre ha habido una histórica desconfianza de la ultraderecha con la justicia, particularmente la Corte Suprema. Y también hay objeciones legítimas de la sociedad israelí. Esto también hay que decirlo, porque Israel es un país que no tiene constitución, como bien lo decías vos al inicio. Tiene una serie de leyes básicas que funcionan como una constitución, pero no es que hay, como en Argentina, una carta magna que determina específicamente cuáles son los poderes y alcances de cada uno de los poderes del Estado. No existe eso. Entonces es más o menos como que se fue haciendo ad hoc, ¿no? O sea, en los inicios del Estado, por diversas razones, Ben-Gurión no sanciona una constitución porque no quería limitar el propio poder del Mapai, no era hegemónico en ese momento, también porque había que alcanzar ciertos consensos con los religiosos, y la verdad que no se quisieron meter en esas cosas. La cuestión es que no hay constitución, no está especificado cuáles son los alcances de cada poder. En la práctica terminó resultando en una situación donde muchos ciudadanos en Israel entienden que la justicia se extralimita, ¿no? Que todo lo hace judiciable, que se mete en todo, por decirlo de alguna manera. Entonces está esta desconfianza de que es un poder no electo y sin embargo se mete en muchas de las decisiones de los poderes de aquellos poderes que sí son electos por la sociedad. Entonces esto es un debate de hace muchos años en Israel, de la necesidad de reformar la justicia o de explicitar cuáles son su alcance y cuáles son sus poderes específicos. Entonces está esta combinación de contexto, ¿no? La situación de Bibi, la ultraderecha que siempre ha desconfiado de la justicia y estos cuestionamientos legítimos por parte de la sociedad, que llevan a que hoy se haya propuesto esta reforma que es la más radical, digamos, una reforma sumamente radical, que hace, por ejemplo, busca jubilar jueces, porque la derecha considera que los jueces son casi todos zurdos, lo dicen así sin ningún tipo de problema. Quieren, o sea, resuelve esto de que la justicia no tenga bien explícito cuáles son sus alcances, dándole todo el poder al Ejecutivo. No es prácticamente un cambio de régimen, o sea, se anula el poder del Poder Judicial. El poder político va a tener la posibilidad de nombrar a todos los jueces, incluso lo de la Corte Suprema. La Knesset, con una mayoría simple, puede saltearse un fallo de la Corte. O sea, cualquier gobierno tiene una mayoría, ¿no? Porque necesitas la mayoría para formar gobierno, por lo cual cualquier gobierno puede saltearse un fallo de la Corte Suprema. Buscan darse fueros a los parlamentarios condenados por corrupción, que los consejos del asesor judicial que tienen los miembros de la Knesset no sea vinculante, los puedan ignorar abiertamente. Entonces, lo que busca esta reforma es darle todo el poder al poder político, ¿sí? O sea,
este es casi como si hubiese una especie de instituto patria israelí, sí. ¿No?
Entonces me parecía que eso era importante para entender qué es lo que estamos hablando, porque también muchas veces uno va a ver que muchos israelíes te dicen, yo creo que hay que reformar la justicia, o sea, que es verdad que hay que reformar la justicia, pero este es el problema, es este tipo de reforma. O sea, esta reforma que se está planteando es el problema. O sea, no. Entonces, también va a haber mucha mala fe de los que te dicen, no, sí, hay que reformar la justicia. Hasta la PIT mismo decía que había que reformar la justicia. Sí, está bien, hay muchos que piensan que hay que reformar la justicia, pero este gobierno no lo está proponiendo en buena fe y particularmente lo que está proponiendo. Mismo Netanyahu se oponía a estos mismos cambios cuando él no tenía problemas con la justicia. Yo, casualidad, ahora se entera de que la justicia tiene que ser reformada. Entonces, está muy viciado el debate y eso me parecía importante. Ya te dijo, Noga, quiero terminar con otra cosa que iba a decir, que para mí, o sea, no sé a dónde va, yo espero realmente, esto es una opinión personal, que este gobierno caiga lo más rápido posible porque están haciendo un daño inconmensurable al Estado de Israel. Es realmente lamentable para mí, o sea, el daño institucional, el daño a la imagen del país, o sea, como si no tuviéramos bastante problemas en ese sentido. Pero al mismo tiempo yo creo que, como también decía Diego, los enemigos de Israel no tienen que hacer nada, simplemente miran y se cagan de risa. Pero Israel, contra Israel hay una campaña de deslegitimación en su imagen enorme. O sea, los enemigos de Israel no solamente lo rodean de cohetes y buscan desarrollar armas nucleares, sino que también hay una campaña de deslegitimación de su existencia y de ensuciar su imagen, que es constante, que es con lo que peleamos todo el tiempo. Tenemos informes todo el tiempo acusando a Israel de ser un apartheid. La Corte Penal Internacional está investigando a Israel por supuestos crímenes de guerra. Tenemos a un montón de activistas pidiendo constantemente boicotear cualquier tipo de producto israelí. O sea, esto ya lo conocemos, ya lo sabemos.
Y un florecimiento de ataques antisemitas en países como Estados
también,
Unidos.
O sea, que todo esto repercute, obviamente, cada escalada repercute en los judíos de la diáspora. Esto ya más o menos lo tenemos, pero lo que quiero decir es que en este contexto, lo que más necesita Israel, primero es la necesidad de la justicia independiente. La justicia de Israel siempre ha sido un garante, y es un garante respecto a esta investigación abierta que tiene la Corte Penal Internacional. O sea, esta reforma judicial va a poner a Israel en una situación mucho más difícil frente a esta investigación que tiene en la Corte de La Haya, que podría terminar, ¿no?, con funcionarios israelíes acusados de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, la relación con la diáspora. Una cosa que Israel necesita sí o sí la relación con la diáspora, sobre todo a la hora de combatir esta campaña de deslegitimación. Este gobierno está haciendo todo lo contrario, no solamente con las propuestas de reformar la ley del retorno, sino con los llamados a construir asentamientos, con declaraciones irredentistas de sus funcionarios. Recordemos que la inmensa mayoría de la diáspora judía es progresista, busca una solución de dos estados, está en contra de posiciones como las de Smotrich, y ahora tenemos funcionarios hablando de que nunca va a haber un estado palestino, cosa que daña terriblemente la relación de Israel con la diáspora. Y ni hablar de la relación con Estados Unidos. O sea, la relación con Estados Unidos, Israel, eso es algo que no nos gusta decir, pero Israel es un país que en muchos ámbitos depende de los Estados Unidos, diplomáticamente depende que Estados Unidos vete cosas en el Consejo de Seguridad. O sea, Israel necesita a los Estados Unidos, y Estados Unidos además lo apoya militar y económicamente. Entonces, Netanyahu siempre ha herido, si se quiere, el apoyo bipartidista de Estados Unidos a Israel, pero ahora es algo que se está realmente dilapidando. O sea, y al mismo tiempo las relaciones con el mundo árabe, o sea, una cosa que era maravillosa, si se quería decir, de los
y de la cual, de la cual él fue, sí, de alguna manera promotor, extrañamente.
Si se quiere, de la gestión de vida, algo que tiene para mostrar, que son los acuerdos de Abraham. Hoy tenemos a los Emiratos Árabes Unidos dudando de reducir, o sea, sugiriendo que va a reducir su presencia diplomática en Israel. problemas con Jordania. Y tenemos en este mismo momento a Arabia Saudita firmando de vuelta relaciones diplomáticas con Irán, con auspicio de China. Entonces, en este contexto es cuando uno necesita un gobierno de unidad nacional, un Israel que esté en lo que realmente tiene que estar, un Israel con una justicia independiente, un Israel mostrando una imagen a los Estados Unidos, a la diáspora y a sus aliados, que vaya, digamos, acorde a las relaciones históricas entre estos, y estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé, yo lo que espero es que este gobierno caiga, porque realmente el daño que pueden llegar a hacer es realmente, y que ya están haciendo, porque esto hay que decirlo, pero que es realmente grave. O sea, no, nada, eso, o sea, básicamente eso.
Clarísimo, Ceci, la verdad que es genera mucha adrenalina escucharnos y nada, Noga tenía vos también algo que no quería perder lo que señaló Apu, de qué está pasando además de reservistas que se niegan a acatar su participación en entrenamientos y demás.
Quiero explicar algo, y es algo admirable de Israel que este gobierno ha destruido en muy pocos días. Las Fuerzas Armadas de Israel siempre han dependido de tener, de ser, como el ejército se llama, un ejército del pueblo. No es algo populista, es real. Los hijos y las hijas de casi cada familia israelí, seguramente que cada familia tradicional o laica, se van al ejército. Y ¿cómo es que un país tan pequeño ha logrado tener un ejército tan fuerte? Porque estos chicos luego se comprometen a seguir voluntarizándose. Vienen como voluntarios a servir como fuerzas de la reserva. Cuando uno dice reserva, no se da cuenta. En Israel, por ejemplo, los pilotos que bombardean cada día por medio en Siria a las armas de Irán son pilotos que están en las reservas. Israel no tiene un ejército de conscriptos tan grande como necesitaría tener para hacer lo que necesita hacer para salvarse en este barrio. Entonces, cuando hablamos de reservistas que dicen yo no me voluntarizo más a un gobierno que yo considero ilegítimo, y lo que dicen explícitamente es yo tengo un contrato con el ejército. Y esto es cierto. Cada uno de estos, algunos que están, quedan, sirven en las reservas decenas de años, tienen contratos con el ejército. Y en el contrato dicen que van a defender a un país, a Israel, democrática y judía. Es un lenguaje que viene de la Declaración de la Independencia de Israel. Y ellos dicen hoy en día, el país, el Estado ha roto este contrato porque Israel ya no es más un país democrático o no va a serlo. Esta noche estás viendo a cientos, sino miles de reservistas más uniéndose a este movimiento. Lo otro que yo quería volver, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Cecilia, pero quiero volver a la importancia de un día tan crítico como hoy. De dos cosas. Cuando hablamos de la diáspora, tenemos que decir, yo hablaba de los peligros de Irán, de un peligro existencial en Israel. No quise decirlo, pero lo voy a decir. Irán pone en peligro también a las comunidades de la diáspora judía. Lo hemos vivido en carne propia en Argentina, se ha vivido en otros países. Cuando yo hablo de la amenaza iraní, no estoy solamente hablando, principalmente hablando de un arma nuclear. Eso queda como una amenaza detrás, pero la amenaza iraní es mayor y es global. La otra cosa que quiero decir es, sí me parece muy importante las palabras. Yo no creo, visto la profundidad de la crisis en este momento en Israel, que podemos seguir hablando de derecha, de progresismo, y tampoco no deberíamos seguir hablando de una reforma judicial. Otra vez, a pesar de que el gobierno lo llama así, esto es un intento de tomar el poder. Y entre la gente que se están yendo a protestar y que manifestaron anoche en Jerusalén, hay mucha gente que se considera de la derecha, hay gente religiosa, hay personas que realmente quieren vivir en una democracia y no creo que es justo poner esto en un contexto de progresistas o progres en contra de gorilas o algo así. En Israel estamos en una crisis mucho más allá que eso y en este momento el país está viviendo un quiebre entre la gente que quiere seguir siendo un Estado de Israel como lo hemos conocido, democrático y libre y un intento de tomar ilegalmente el poder.
Una cosita nada más, solamente respecto a eso que decía Noga, que es que estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, yo soy una persona de derechas, o sea, pero eso es una retórica que está utilizando el gobierno y será de tildar a todos los que no están de acuerdo con su agenda de izquierdistas, de traidores, de antisionistas incluso. Y sí me parece importante aclararlo porque yo ni siquiera estoy haciendo esta crítica desde un punto de vista de izquierda. Soy también de derecha y seguramente si hubiera vivido en Israel hace 10 años, incluso seguramente hubiera votado por Netanyahu. Entonces me parece importante decirlo que esto es una cuestión transversal y que va mucho más allá de las divisiones de izquierda y derecha tradicionales. Solo quería decir eso.
Yo creo que... te quería hacer una pregunta ya a vos. O sea, primero, sí. Si me ahorraste decir eso, esto trasciende izquierdas y derechas, son categorías que no sirven para nada.
No, pero hay una categoría que se puede usar, que es populismo contra democracia, básicamente. O sea, todas las cosas que vemos en Argentina, de las que sabemos bien y que no hace falta que mencione porque todo lo tiene muy presente, acá se ve igual, pero cambiar derecha por izquierda, izquierda por derecha, si querés. Y toda esa retórica de no, porque estos zurdos, estos izquierdistas, es lo mismo que con los derechistas en Argentina. Esa es una retórica, digamos, de todo peyorativo permanentemente, tiende a la división, tiende a la
fragmentación,
a la segregación, y sí. Digamos, y como bien decían, no es que toda la oposición de Israel y todo lo que viene en contra, y el gobierno que venga, suponiendo que este gobierno se cae, va a ser de izquierda. La izquierda en Israel está realmente muy menoscabada, muy, 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 muy empobrecida electoralmente por un cambio que hubo en la mentalidad, en el electorado, no tiene ninguna importancia en este momento. Digamos, y todos los que están, los más firmes opositores a Netanyahu, son todos de derecha y son tipos que tienen ideas muy similares a él desde lo ideológico o desde lo que se supone que tiene Netanyahu como ideología, porque en realidad su única ideología es permanecer en el poder a como de lugar, y quedó demostrado hoy, así como ya lo venía demostrando, pero hoy ya me parece que es irrefutable. Quería responder a lo que preguntó Apu, a lo que dijo Apu, respecto de alguna manera, de una conclusión que se puede sacar en ese sentido, desde lo político y desde lo social. En 10 días es Pesaj, lo que se conoce mal llamado como la Pascua Judía, que el ceder de Pesaj, la mesa de Pesaj, es la más importante, es la reunión familiar más importante del año, como sería la mesa de Navidad, ¿no?, para una familia cristiana. Y se vienen haciendo, o sea, el meme desde hace más de una década es, el chiste en los medios y en las familias y lo que sea, es cómo se vive el ceder de Pesaj con el tío que tenés del Likud o de Vivista, o el tío de izquierda, o cómo se va de un lado a otro. Hoy, hace ya unas semanas, que el comentario es no va a haber esa mesa, no se pueden juntar más. Y hasta se empiezan a hacer comentarios que a mí me hacen acordar mucho cuando se empezó a mencionar la grieta. No se usa esa palabra, pero se usan palabras muy similares. Y la verdad que me llama mucho la atención. No es que viene de ahora, pero ya cruzó un punto de no retorno muy similar al de Argentina. Y bueno, en un país que se supone que no es así, en un país que se supone que se construyó para todo el pueblo judío por igual. Y bueno, da para estirarla y tengo un montón de cosas para decir al respecto, bastante crudas, pero bueno.
Necesito preguntarte algo dentro de estos esquemas de paralelismo que estás planteando. Sí. Claramente, si en Israel tenés algo parecido a los copitos, no va a tener el mismo resultado y se me pone la piel de gallina de solo pensarlo por el antecedente de Rabin. ¿Qué te imaginas?
¿Para qué lado? Porque, digamos, no, desde el lado...
Para cualquier lado. ¿Qué? O sea, ¿te imaginas que puede haber un desenlace parecido a esto? Nadie lo está planteando, pero digamos, es una sociedad que está súper armada y súper crispada de base y ahora está agrietada.
No, en principio no, y menos hacia que alguien quiera ejercer, que haya una especie de... que haya un intento de regicidio, de magnicidio, de algún tipo, una cosa parecida... Hacia Netanyahu no creo, de ninguna manera. Ahora, los que fueron copitos y pesados y de verdad, son los que están en el gobierno. Y no es que es una opinión mía, es una cuestión de tipos que estuvieron en interrogatorios del Shabak por intentos de terrorismo, y hablo de dos tipos que son ministros en este momento. O sea, el problema justamente es que los copitos están en el gobierno.
O sea, que por ese lado podríamos quedarnos tranquilos. O sea, no nos atacaría Irán, no nos atacaría los palestinos... tampoco habría, digamos, una especie como de solución por mano propia, pues lo que llamamos los loquitos están en el gobierno. Parecería que es como dice Noga, es por la presión de la calle la única capacidad de salida de todo esto.
Y yo creo que sí, que la presión de la calle va a ser lo que va a terminar determinando que algún parlamentario se abra y el gobierno caiga, porque si no, no hay salida y vamos a entrar en ese limbo y en ese dibujo animado que describía Noga.
Noga, sí.
Quiero mencionar, simplemente, yo no sé cuáles son las posibilidades que el gobierno caiga esta noche, mañana. Formalmente son pocas esas posibilidades, pero no sabemos, digamos, yo la tengo bastante clara que en Jerusalén y en Tel Aviv nadie va a dormir esta noche, pero no sé cuál va a ser el desenlace. Puede haber un putsch contra Netanyahu, un acuerdo secreto que se anuncia mañana entre Gantz y otros miembros del Likud, y que hayan, digamos, un voto de confianza en el gobierno que caiga. Hay muchas cosas posibles, ninguno me parece factible actualmente, aunque otra vez no sabemos. Pero quiero decir, Netanyahu no es el mismo de siempre, y es algo también, es difícil de concebirlo. El Netanyahu que todo el mundo conoció en la vida pública israelí ya hace 30 años, políticamente dominante, y que daba mucho orgullo a muchos judíos de la diáspora, no es el mismo, y es difícil verlo a él en la tele, una persona que casi es como el tío loco, ¿no? Lo conocemos tan bien, y tener que darse cuenta que él no es quién fue, y es algo muy importante. Netanyahu siempre ha sido un líder muy cauteloso, ideológico, pero muy cauteloso. Netanyahu, no quiero en este momento hacer una lista, pero Netanyahu tiene importantes logros en la en la política y en la diplomacia israelí. Netanyahu es un hombre cambiado, no es el mismo, y es un hombre que, por ejemplo, a pesar de que potencialmente su gobierno puede caer hoy o mañana, yo creo que él va a tratar de hacer la ultra ilegalidad y es de pasar estas leyes por el Parlamento, por la Knesset, igual. Creo que estamos en un momento, yo sé que soy la más pesimista de todos los que estamos hablando y lo lamento, pero siento una obligación de
transmitir. No coincido con vos, ¿eh? Yo coincido plenamente, no, la verdad que no veo que mañana Netanyahu se va a despertar y va a ir a la Knesset y va a tratar de pasar las leyes, no tengo ninguna duda, estoy de acuerdo con vos.
Entonces eso nos pone en una crisis aún más grande. Apu nos preguntó algo importante y puntual y quiero contestar. Ejemplos, creo que, corregime que si no lo estoy diciendo él, pero ejemplos de la desobediencia civil, para decirlo así, que hemos visto. Estamos viendo a miles y miles y miles de oficiales de la Reserva Israelí, que son oficiales en plena función, diciendo que no van a servir este gobierno. Estamos viendo a todos los altos burócratas del Estado, el gobernador del Banco de Israel, el jefe del Estado Mayor, el director de la inteligencia interna, el director de la inteligencia de la seguridad externa, el Mossad. Todas estas personas han dicho públicamente que esta legislación está poniendo a la existencia y a la seguridad de Israel en peligro. No son pocas cosas. Todos los presidentes de todas las universidades. Estoy tratando de pensar, todos los gremios.
Los presidentes de los bancos. Todos los presidentes de los bancos.
De todos los mayores bancos de Israel se unieron todos.
También hay avisos
de discontinuación. Los veteranos del TEBE.
Sí, no, sí, avisos de discontinuación de erradicación de inversiones de alta tecnología o mudanza directamente. No,
sí, incluso hubo un grupo de billonarios de Estados Unidos que sacó una carta diciendo que van a sacar todo su dinero de Israel si esto continúa. Y hay algunas startups que están directamente no entrando el dinero al país porque dicen que hay una gran incertidumbre jurídica, entonces que no van a ingresar su dinero al país hasta que esto no se detenga. Entonces esto ya está repercutiendo también en la economía del país.
Hay más que no lo están diciendo, pero ya están actuando. Es difícil de encontrar un sector de la sociedad donde no ha habido un quiebre. El gremio de los profesores, el gremio de los maestros, todos los gremios de la medicina, médicos, enfermeros, todos han salido. Es la sociedad civil entera que se está parando en contra de esta movida de Netanyahu. Es algo impresionante y más aún cuando uno se da cuenta que no hace poco el tipo fue considerando absolutamente aceptable en la política, aún por gente que nunca lo votó, pero a nadie, hasta octubre de este año, noviembre, a nadie o a muy poca gente, para ser honesta, a muy poca gente se le ocurrió decir, él no es un candidato legítimo. Esto sí se propuso antes de que se anunciara la elección por su estatus de criminal enjuiciado. Pero la Suprema Corte le permitió ser candidato bajo ciertas condiciones que obviamente él no ha respetado. Pero debo decir que él está actuando hoy en día de una forma absolutamente ilegítima. Está usando una elección de apenas, porque su mayoría parlamentaria es muy escasa, está usando esa mayoría escasa para tratar de cambiar el sistema estando adentro. Es un autogolpe, para decirlo de alguna forma.
Sí, algo que quería decir yo, en función de lo que estabas mencionando, que es curioso porque son todos los sectores sociales, mismo como decíamos antes, que esto es una cuestión transversal, tenemos figuras históricas de derecha marchando en la calle, incluso funcionarios no solamente de la diáspora, sino del propio Israel, históricamente vivistas, criticando, marchando, usando, escribiendo editoriales en contra de lo que está haciendo el gobierno, los gremios, todos los sectores de la sociedad, y sin embargo desde el gobierno tenemos una retórica, particularmente del hijo del primer ministro, que es un personaje oscuro, tildando que esto es, porque esto también ha sido el discurso de Netanyahu en los últimos años, que hay un lofer, o sea, vamos a decirlo así, porque básicamente lo que dice, que hay un lofer en su contra, que la izquierda, los medios de comunicación, la policía están en su contra porque no le pueden ganar en las urnas, que es un complot en contra de él y de su familia, que todos buscan perseguirlo porque él le representa al pueblo y todos estos actores son traidores, antisionistas, que van en contra del Estado de Israel. Es una retórica que ha venido creciendo en los últimos años, que nosotros, los que latinoamericanos, la conocemos muy bien, pero que
sobre todo porque esta cosa como de denunciar conspiraciones y demás es como bastante antisemita per se, ¿no?
Sí, bueno.
Son buenísimos complotando, la verdad.
Pero además está erosionando la confianza de la sociedad. Israel era una democracia fuerte donde no se partidizaba, digamos, no se consideraba que la justicia, la policía eran de izquierda o etcétera. Eso es lo que ha estado haciendo Bibi con su discurso. En cuanto a las conspiraciones, también debo decir que incluso él mismo dice que las investigaciones, las causas judiciales en su contra son inventadas, ¿no? O sea, que se lo están haciendo porque no saben cómo bajarlo. Pero mismo su hijo es una persona que no solamente se alía con la ultraderecha europea y ha hablado de la Europa blanca y cristiana, sino que ha compartido conspiraciones de George Soros, ¿no? De que George Soros ahora ha dicho en los últimos días que Estados Unidos está financiando las protestas. O sea, que son todas fake news, que están financiadas por agentes extranjeros. O sea, fíjense el discurso que está teniendo el hijo de Bibi.
Es un personaje menor, Ceci, es un personaje completamente menor.
Es un personaje menor, pero me parece que es el discurso que está emanando de los militantes, si se quiere, de...
Yo no creo que es un personaje menor, yo creo que es el personaje que más impacta al primer ministro, más lo influencia, hasta más que la propia esposa del primer ministro. Yo creo
pero
que
no es al revés, es una herramienta de él, de alguna manera.
Yo creo que... no quiero entrar en la política de la familia Netanyahu, pero...
Para sacarte de ese lugar... pues.
Netanyahu Jr., Yair Netanyahu es un troll muy importante en la derecha. Cuando nos preguntamos cómo pudo Netanyahu, el papá, hacer crecer de tal forma estos partidos, como los describía bien Cecilia, marginales, criminales, la basura política del país, partidos que fueron hasta determinados como ilegales en Israel no hace tanto, es con la ayuda de su hijo.
Para mí lo que está mal es darle entidad al hijo como si fuese una persona real, cuando es Netanyahu, o sea, el hijo es él, es una herramienta de él.
El responsable de lo que está pasando esta noche y este año en Israel es claramente el primer ministro Netanyahu.
Claro,
pero alguien que ha influenciado muchísimo a la retórica, a la narrativa que estamos viviendo, es el hijo que en todo el mundo cibernético oscuro de la derecha israelí, él es el troll mayor. Y cuando escuchamos a Netanyahu papá decir locuras, conspiraciones, hoy, Hoy mismo Netanyahu contestó en documentos escritos a la Corte que la Corte no tiene el derecho de dirigirse a él y que está perpetuando un golpe de Estado en contra de él. Eso, en palabras escritas en papeles documentales del primer ministro, eso es el vocabulario de su hijo, el troll. Y sí estamos viviendo una gran influencia de esa parte marginal y loca de la política.
Pero porque Netanyahu se quedó solo, se quedó sin poder. O sea, sí. Yo creo que lo que yo digo es que este fue el Netanyahu de siempre. Yo no veo grandes diferencias, con la diferencia de que es sin poder. Esa historia la vimos en un montón de otros lugares, sin ir más, muy lejos en la Argentina. Lo que pasa cuando se terminan quedando sin poder porque quedan aislados, quedan con el gobierno, de alguna manera con la llave del gobierno, pero sin la posibilidad de ejercerlo en pleno derecho con todas las herramientas que quisieran tener.
Sí, el rey y está desnudo.
Ahí, esta es la parte en la que más ruido me hace, donde yo no puedo termino de entender cuál es el plan. Yo parto siempre de la base de que Netanyahu es más inteligente que todo el resto, que está siempre tres jugadas adelante, por lo menos, que es más políticamente mucho más hábil, y nunca hay que subestimarlo, porque ya vimos cómo es capaz de volver permanentemente. Le salió mal la jugada del 2020 cuando hizo caer el presupuesto, hizo caer el gobierno no aprobando el presupuesto. Él pensó que iba a volver enseguida con un gobierno todo de él, no lo logró, terminó volviendo al año y pico, pero con esta sarta de impresentables, donde la única opción que le quedaba era presentar, como bien decís, reforma judicial entre comillas, porque es un intento de golpe de Estado, y lo que no termino de entender es cuál es su plan de salida de esto, porque la verdad es que es como... la única manera de sacarlo es por la puerta de atrás renunciando. La verdad es que no termino de entenderlo.
Yo creo que es cierto que no hay que subestimarlo nunca. Eso es cierto, yo lo diría por mucha gente, pero yo creo que un error de la izquierda israelí o del centro israelí ha sido creer que Netanyahu, de los lectores de Haaretz, para decirlo de una forma, ha sido esto de creer que Netanyahu es más inteligente. Yo creo que eso ha alentado una sensación de victimación, de victimización en el centro y en la pseudo-izquierda israelí.
No, bueno, pero...
No ha ayudado, sí. Porque cuando yo hablo con amigos míos que trabajan en Haaretz o son lectores de Haaretz o son de ese sector... Lo que en general te dicen son ellos los que te dicen, bueno, ¿para qué ir a votar? Si él siempre gana, va a seguir ganando igual. Y ese tipo de actitud, yo no creo que Netanyahu, yo creo que fue un líder inteligente, yo no creo que lo es más, creo que estamos viendo ahora en live como una persona ha cambiado. Otra vez digo, es muy difícil, cuando vos lo mirás y lo conocés desde toda la vida, es muy difícil darte cuenta que no es el mismo, pero Netanyahu no es el mismo. Y lo que tuvo de perspicaz o de inteligente, sobre todo él ganó en Israel porque siempre fue mucho más bruto, mucho más brutal de lo que eran sus opositores. No siempre fue más inteligente. Doy el ejemplo de la elección que ganó Tzipi Livni, pero cuando formó Netanyahu el gobierno, por ser más brutal, más sinvergüenza, que es una calidad política...
No, por supuesto.
En este momento Netanyahu está actuando como un golpista...
Desesperado.
Un golpista en pánico. Y eso es muy, muy peligroso y no es particularmente inteligente.
Quiero darle pie a Apu que haga la última pregunta y si la pueden responder y ya cerramos. Estamos llegando al límite del tiempo prácticamente.
Gracias. ¿Se me escucha bien?
Sí.
La pregunta es para saber si es momento de entrar en pánico, como dirían en Los Simpsons. Quiero que, si me pueden poner voy a hacer la pregunta en términos argentinos. ¿Cuánto falta para que haya grupos que digan hay que salir a bancar con los fierros al primer ministro? ¿Cuánto falta para que haya arbolitos en la calle vendiendo dólares? ¿Cuánto falta para que haya familias buscando el abuelito polaco para irse para tener un plan B, por lo menos? Gracias.
Contesto. Mira, yo. Perdón, Diego.
Diego, primero, muy rápidamente, dos cosas. El abuelito polaco y eso, todo judío que se precie ya lo había hecho, digamos, porque nunca se, hoy estamos, mañana no sabemos, ¿viste? Entonces yo te diría que en ese sentido ya van algunos años en el que pudo buscar al abuelito polaco o al abuelito portugués o el apellido portugués o español, ya lo fue haciendo. Y lo de los arbolitos, no creo. La verdad es que la economía igual está fuerte y hasta creo que hay una sobrereacción. Por supuesto que se pueden llegar a ir capitales, que se puede empeorar la cosa, puede haber un repunte, pueden mantenerse un poquito arriba de vuelta la inflación, el costo de vida acá siempre va a ser caro, pero no vamos a llegar a una crisis económica fuerte porque por ahora el Banco Central, el Banco de Israel, sigue siendo independiente, las leyes económicas no tocó nada, por ahora, pero bueno, eso era lo que quería decir, ¿no? Como que faltan 25 años todavía para eso.
Gracias, Diego, por favor, porque yo estoy llegando dentro de poco.
Bueno, bienvenida.
Mientras haya PFXman, está todo bien. Bueno, no, a una reflexión final a lo que dice Apu y ya también lo voy despidiendo.
Creo que tenemos que pararnos un poco, aunque es útil, pero pararnos un poco de las comparaciones con la Argentina, porque es un país totalmente distinto.
No escucho nada. ¿Perdón?
Sí, se escucha.
Yo creo que nos tenemos que cuidar de las comparaciones porque el sistema político y la sociedad israelí y argentina son tan distintos que creo que la utilidad de comparar los dos países es muy limitada y que a veces nos puede llevar hacia preocupaciones no propias a la crisis que Israel está viviendo. Pero Israel está en crisis. Lo que yo les diría para terminar con una reflexión auténtica y más optimista es que miren en este momento las pantallas, miren lo que están haciendo los israelíes, miren los miles y miles y miles de israelíes dispuestos a salir de casa en plena noche cuando hace frío, ir y defender a su país. Creo que es algo muy, muy importante, muy emocionante y que cualquier cosa, no sé qué va a pasar, pero esta movilización va a cambiar al país y creo que nos debería, a mí me emociona mucho.
Sí, a mí la verdad particularmente me resulta muy, muy fuerte. Estuve el año pasado después de casi 15 años sin visitar el país y me encontré con un país increíble. Y ver desde la diáspora lo que está pasando es realmente triste y sobre todo porque también uno sentía que estaba yendo todo hacia un camino de paz con los vecinos y eventualmente recuperar el optimismo a ese nivel y de repente se está yendo todo al carajo y
pero,
eso.
Ezequiel, sabes que ayer estuve en una tele.
Sí, yo no escucho. Norteana.
Se escucha, Ceci, ¿eh?
Yo no la escucho a Noga, no escucho nada.
Yo escucho perfecto.
Se escucha.
Ayer me preguntaron en una tele americana, en NBC, sobre las declaraciones de Biden, que han sido bastante agudas para dos países muy aliados. Y dije algo que te lo voy a decir también a vos, Ezequiel. Es importante en tal momento separar el gobierno de Israel de Israel, el país y de sus ciudadanos. Porque cuando Biden habla en este momento de valores democráticos, casi todo Israel lo está aplaudiendo. Es cierto que Netanyahu no está entre ellos, pero los israelíes se sienten acompañados por esos dichos y por eso es tan, tan, tan importante que las comunidades de la diáspora no se asusten y que siguen hablando y que hablen del gran valor de una sociedad libre donde este tipo de movida puede pasar.
Totalmente de acuerdo con lo que dijo Noga y me parece que es eso, que es un problema político interno, pero del cual Israel eventualmente saldrá fortalecido, pero que hay que verlo con esos ojos, con los ojos de que es un problema interno del cual no hay que tener vergüenza en denunciar y exactamente eso respecto de la diáspora, ¿no? O sea, hay que denunciar y decir, están tratando de hacer un golpe de Estado, está mal, hay que defender la democracia como de lugar y punto.
Clarísimo. Ceci, ¿estás ahí para una última reflexión?
Sí, básicamente lo que decían los Noga y Diego, me parece que obviamente en las malas mucho más, ¿no? O sea, Israel es un país maravilloso. Justamente todos los que lo defendemos y lo amamos estamos muy preocupados por la situación, justamente porque sentimos eso, ¿no? O sea, y me parece que muchas veces en la diáspora está el temor, muchas veces legítimo, ¿no? Por todas las cosas que uno tiene que leer sobre Israel, todo el odio que hay alrededor del país, está el temor de no, mejor no hay que decir nada, no hay que criticar, o hay que criticar puertas para adentro, pero la realidad es que los israelíes están todos los días en la calle. Hay que expresar las preocupaciones que tenemos, me parece que es fundamental, la diáspora tiene que tener un rol activo, la diáspora siempre ha tenido un rol activo y es una parte fundamental también de Israel, y me parece que hay que defender la democracia, que hay que apoyar a los israelíes en esta lucha y que hay que, sin miedo, denunciar las cosas que están mal y no tratar al judío que está expresando preocupación por esta situación como si fuera un antisionista, ¿no? Porque hay mucho de eso también en diáspora, de que si uno critica es esto o aquello. Todas discusiones ridículas que uno las habla con israelíes y son graciosas. Pero creo que tenemos que elevar la voz, tenemos que defender la democracia israelí, sobre todo porque, por lo menos desde mi punto de vista, muchas de las cosas que uno admira y adora de Israel es justamente que sea un país democrático, un país que en una región donde no hay absolutamente nada parecido ha sabido resolver de manera democrática el problema con las minorías, donde los árabes son iguales, donde participan en elecciones, donde está la marcha del orgullo gay más grande del Medio Oriente, donde la igualdad de género es una realidad y no es un discurso. Un país para todos los judíos, no solamente para aquellos que son ortodoxos, un país que siempre buscó la paz, que siempre estuvo dispuesto a ofrecer una solución de dos estados, a extenderle la mano a cualquiera que buscara la paz con él. Y hoy en día me parece que este gobierno atenta contra absolutamente todos esos puntos. Entonces, no hay que tener miedo, no nos tiene que temblar el pulso a la hora de condenar eso y obviamente distinguir eso de aquellos que obviamente siempre odiaron a Israel, gobierne quien gobierne, y le da lo mismo el gobierno que haya, y que a ellos también los combatiremos como siempre, ¿no?
Les convidaremos, Knishes, seguramente. Ahora no, porque viene Pesach. Bueno, espero que prime.
Acaba de anunciar una huelga general para Israel mañana. Creo que no ha pasado algo así acá en por lo menos los últimos 40 años.
Bueno, vamos a ver cómo llegan hasta el Parlamento, si es huelga general. les agradezco enormemente la participación. Realmente no sé cómo se están yendo ustedes. Yo me voy, la verdad, como con esa sensación de haber podido sacarme algo de adentro y compartirlo, intercambiar. Creo que sí es fundamental, como decía Ceci, poder alzar la voz, decir esto está mal y poder fundamentar, no tener miedo, no dejarse correr con ser funcional a tal o cual cosa, tener identificados a los que de todas maneras igual siempre van a encontrar algún motivo para decir los judíos tal cosa, Israel tal otra, y seguir corriéndolos como nos gusta. Hag Sameach para los que estén entrando dentro de poquito, la semana que viene, al momento de la liberación, ¿sí? Y me hubiese gustado tener a algún rabino para hacer alguna plegaria, pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo, así que va a ser un cierre laico este.
Hag Sameach para todos, chicos, un gusto, un placer, y gracias a todos los que estuvieron escuchando. Noga, Diego, un gusto, pasante, apuntes, un placer, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Sí.